Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y cuando el reloj marca las 13 horas con 16 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS. Este jueves 21 de julio del 2022 te saluda en los micrófonos Esther Lozano. Encantada, como siempre, de acompañarte en esta tarde. Espero que estés teniendo un buen día. En los controles nos acompaña Harit Santi. Hoy en Hora 13 vamos a analizar de cerca la investigación por corrupción que ha agitado los cimientos del Partido Laborista en Victoria. La Comisión del Estado, conocida como AIBAC, y el Defensor del Pueblo de Victoria han publicado un informe conjunto donde destapan una conducta indebida, generalizada y corrupta por parte de los diputados del Partido Laborista Estatal. Analizaremos esto con nuestro politólogo de cabecera enseguida y hablaremos también con el exdiputado laborista de Victoria, que también fue presidente de la Cámara de Representantes, Telmo Languiller, y él en 2017 dimitió de su puesto de presidente por estar investigado en un caso de corrupción. Hablaremos también de economía porque el Banco de la Reserva de Australia será revisado formalmente por primera vez en 4 décadas. Se van a examinar su cultura, los nombramientos del Consejo de Administración y los objetivos de inflación. Aquí te contaremos qué repercusiones tiene este asunto. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros. Australia. Una investigación hecha en Victoria ha destapado una conducta indebida y generalizada por parte de los diputados del Partido Laborista Estatal, aunque ninguno será acusado penalmente por ello. La Comisión Independiente Anticorrupción del Estado, conocida como AIBAC, y el Defensor del Pueblo del Estado, la Defensora del Pueblo más bien, han publicado un informe conjunto. Se ha descubierto en este informe, entre otras cosas, que hubo un uso extensivo y deliberado de los recursos de los contribuyentes para incluir a miembros no genuinos en los registros de las sucursales del Partido Laborista de Victoria, a fin de permitir beneficios políticos. Esta práctica de incremento de las membresías en un partido se denomina en inglés branch stacking. No es un delito en sí mismo, aunque sí va en contra de las propias reglas del Partido Laborista. Por este escándalo han dimitido hasta ahora 4 ministros y alrededor de 1.700 miembros considerados no genuinos han sido expulsados del partido. Uno de esos ministros, el exdiputado laborista Adam Somurek, ha afirmado que la práctica está profundamente arraigada en el partido, esta práctica del branch stacking. Y la rama victoriana del Partido Laborista ha sido ahora puesta bajo control federal. La defensora del pueblo de Victoria, Deborah Glass, dice que parte del problema es que hay poco refugio para quienes objetan ante estos comportamientos poco éticos.
Some elected officers, ministerial staff and aspiring MPs were plainly uncomfortable with the factional work.
Algunos funcionarios electorales, personal ministerial y aspirantes a parlamentarios estaban claramente incómodos con el trabajo fraccional que se les pedía que hicieran, pero nos dijeron que se sentían impotentes para resistirse y que no había dónde quejarse, decía la defensora del pueblo de Victoria. Este informe de investigación presentado por el AIBAC en el Parlamento de Victoria hizo además el miércoles 21 recomendaciones, incluyendo que el gobierno establezca un comisionado de integridad parlamentaria independiente, algo que ya ha dicho el gobierno de Victoria que va a hacer. La otra recomendación también es que se prohíba a los parlamentarios emplear a miembros de su familia en su oficina electoral y también ha recomendado que se cree un delito que haría ilegal que los ministros permitan que una persona realice un trabajo para el partido mientras está empleada en una función financiada con fondos públicos. El premier Daniel Andrews dice que su gobierno ha aceptado todas las recomendaciones del informe y dice que ya se está trabajando para hacer los cambios necesarios en las donaciones y en las reglas de membresía para los laboristas, así como para todos los partidos en el estado.
We want to write into Victorian law that in order for political parties to receive public funding,
Queremos escribir en la ley de Victoria que para que los partidos políticos reciban fondos públicos deberán cumplir en su administración con los más altos estándares. Son cosas que queremos hacer y para las que ya hemos comenzado el proceso y son cosas que ya hemos hecho en estos últimos 2 años como Partido Laborista, decía Daniel Andrews. Y para conocer un poco más sobre el alcance de este caso, esta mañana he conversado con el político, analista, politólogo, analista y profesor de la Universidad de Griffith en Queensland, Ferran Martínez y Coma. Empecé preguntándole en qué consiste esta práctica de afiliar gente dentro del partido, conocida como branch stacking.
Bueno, el branch stacking en lo que consiste principalmente es en que imaginémonos que yo soy un candidato, ¿vale? Y estoy en un distrito y quiero seguir siendo el candidato del distrito y tú, por ejemplo, quieres ser candidata para ese mismo distrito. Y como en Australia muchos de los partidos, quién es el candidato lo deciden los militantes, uno de los motivos que te necesitas es, o principalmente lo que necesitas es controlar la asamblea de militantes. Entonces, si yo veo que esa competición entre tú y yo puede estar muy justa, pues apunto o me traigo a, no sé, 25 o 30 personas más, estamos hablando en muchas ocasiones de ese tipo de esa cantidad de número de gente, les firmo, los hago miembros del partido y cuando llega el día de la elección esa gente se presenta y votan en lugar de votar por Esther, votan por Ferran y te gana y ya está, claro. Tú, pues imagínate la perspectiva para... Es muy problemático desde muchos niveles, ¿no? Desde el nivel... No es ilegal, pero es irregular. En muchos partidos, además, sí que lo prohíben de entrada, ¿no? Pero luego, además, desde una perspectiva de la militante del partido o de los militantes del partido que llevan trabajando en el distrito durante mucho tiempo, pues se pueden quedar un poco sorprendidos como menos, ¿no? Si de repente, pues, alguien que apuntas y pues tiene derecho a voto, pues eso puede condicionar el resultado de la elección. Y el resultado de la elección en ese caso es importante para saber quién es el candidato, ¿no? Y obviamente los candidatos también influyen en las políticas. Con lo cual, al final, también esto tiene consecuencias para nuestras democracias.
Claro. De todas formas, si estas prácticas no se consideran delito, porque, bueno, no están consideradas como tal en la ley, se habla un poco irónicamente de una soft corruption, como una corrupción suave, pero ¿crees que este toque de atención que ha hecho el AIBAC es suficiente para cambiar la cultura y la forma de hacer de un partido?
Bueno, o sea, cualquier toque de atención en ese sentido, si te dan el toque de atención, mejor que tomes nota. O sea, eso no cabe duda, ¿no? Creo que lo importante ahí también es tener en cuenta dos cosas. O sea, hay muchos partidos que eso lo prohíben de entrada. Puede no ser ilegal, pero si los estatutos de un partido prohíben expresamente eso, y por cierto, muchos partidos eso lo prohíben, obviamente, pues ya está incumplido el código del partido, ya tienes que dimitir, ¿no? O salir, o sea, eso tiene que estar recogido así. Uh-huh. El otro asunto es pequeña corrupción. Bueno, es un comportamiento, yo corrupción la defino muy claramente como el desvío de fondos públicos, ¿no? Aquí no estás hablando de fondos públicos efectivamente, pero obviamente es una línea muy fina, como se puede entender, ¿no? Si está claro que el comportamiento pues es reprobable y aquí es la distinción esta de es todo lo que no está en la ley es aceptable, pues hombre, legalmente sí, pero moralmente no, y aquí es cómo queremos que funcionen nuestras democracias. Y luego el asunto es cuándo es corrupción y cuándo no es corrupción, pues a veces puede ser una línea fina, ¿no? Lo que si quisiéramos es no estar en zona de grises y esta pues seguramente cae en lo que sería una zona de gris, pero obviamente si estamos discutiendo todos nosotros si es corrupción o no es corrupción y tal, hay algo ahí extraño, ¿verdad? Por lo tanto está mal. Y como está mal, los partidos tienen que tomar nota, porque recordemos que al fin y al cabo luego los partidos lo que intentan hacer y estos candidatos es representarnos a nosotros, pues de nuevo tiene consecuencias en nuestra cómo funcionan nuestras democracias.
Claro. Bueno, el premier Andrews, que es el premier laborista de Victoria, al conocer este informe del AIBAC sobre la corrupción en su partido, él dijo que asumía toda la responsabilidad. Y que mostraba un comportamiento vergonzoso y que como líder del partido, pues que bueno, que se disculpaba por ello. Pero ¿tú crees que esto es suficiente de cara al público, sobre todo teniendo en cuenta que hay elecciones en noviembre en Victoria?
Pues es una muy buena pregunta. Aquí habrá que ver de nuevo, pues justo lo que ha sucedido a nivel federal. Si nos sirve, o sea, obviamente hay muchas diferencias entre Victoria y el resto del país, pero, o sea, en primer lugar, esto no es un caso único, sino que, como bien apuntabas, lleva sucediendo años en el caso del Partido Laborista allá en Victoria. Entonces, si los ciudadanos eso consideran que es relevante, pues obviamente va a entrar en la cuenta de los DEBE y no le va a beneficiar. También, por otro lado, está bien. El premier Andrews ha sido hábil en el sentido que ha aceptado todas y cada una de las recomendaciones que se ha hecho.
Sí.
Ahora bien, ¿es suficiente? Pues ahí no sé, o sea, yo ha sido un tema como muy persistente, ¿no? Llevan 8 años, creo que, gobernando y ha salido en varias ocasiones. Con lo cual, si a los ciudadanos de Victoria eso lo entra dentro de la ecuación de su voto, dentro es una cuestión que consideran para emitir su voto, no tiene ningún efecto positivo, eso está claro. ¿Cuán duro va a ser? No lo sabemos porque, de nuevo, siempre hay otros factores que determinan que entra dentro del voto, ¿no?
Pues Ferran Martínez Icoma, politólogo y profesor en la Universidad de Griffith en Queensland, muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS.
A vosotras, como siempre, un gusto.
Y esta mañana también conversé con el exdiputado laborista de Victoria y también expresidente de la Cámara de Representantes de ese estado, Telmo Languiller. Él dimitió de su puesto de presidente de la Cámara en 2017, precisamente por estar investigado en un caso de corrupción. Hablé con él de este asunto, pero empecé preguntándole su opinión sobre las recomendaciones anticorrupción del AIBAC.
Y yo pienso que es una la investigación de los dos organismos, AIBAC y el Ombudsman, hacen una contribución importante a mejorar la transparencia del funcionamiento de todos los partidos políticos. No obstante, esta investigación fue concentrada en un grupo específico, por lo tanto, ese es el reporte. No obstante, hace recomendaciones que serán adoptadas en forma sistémica. Es decir, no solo para el partido, pero el gobierno, según interpreto, y me parece muy bien, va más allá de las recomendaciones hechas por AIBAC y el Ombudsman y va a proponer un proyecto de ley que significará que todos los partidos de oposición, de gobierno, independientes, consulta mediante, tendrán que adaptarse al nuevo funcionamiento legal. Y particularmente en función del financiamiento que reciben todos los partidos políticos a partir de participar en las elecciones. A mí me parece que está bien. Podría decirse que esto tiene una historia de 100 años o más. No es algo nuevo en este partido ni en ninguno de los partidos políticos australianos.
¿A qué se
La
refiere
temática.
que no es nuevo? ¿A qué se refiere que no es nuevo?
Bueno, porque las alegaciones y las prácticas de reclutamiento, parte de la historia del partido, nacen con el Partido Laborista, pero también con el Partido Liberal y también con los otros partidos, es decir, grupos, dirigentes en todas partes del mundo, organizan comunidades alrededor de intereses temáticos y de personalidad y dirigentes políticos con el propósito de influenciar representación en el Parlamento. Sobre eso no hay nada nuevo y eso nació con el partido mismo. La izquierda, el centro, la derecha, fueron más y más y más aglutinados alrededor de personalidad, de dirigentes específicos, no tanto en forma ideológica, sino a nivel de alrededor de la personalidad del dirigente político.
Sin
Y es que
embargo,
para el Partido Laborista como
sí.
para el Partido Liberal esto no es nuevo.
Ya, sin embargo, aquí estamos hablando de las cosas que he encontrado en la AIBAC, es que se estaban falsificando firmas para hacer este branch
Claro.
stacking y que se estaban
Claro.
haciendo prácticas corruptas para ampliar la base de voto. ¿Qué tiene que decir sobre esto?
Completamente. No, no, por supuesto, condenable, absolutamente. Un crimen es un crimen, una anomalía tal, eso fue una práctica, por decirse, extrema de la práctica del llamado branch stacking, que significa afiliar gente y aglutinar gente,
Sí.
que muchas comunidades lamentablemente ni siquiera sabían que participaban en el partido, ni tenían ninguna afinidad política, ideológica, entonces se distorsionó todo el proceso. Quiero decir, el aglutinamiento de afiliados no es nada nuevo, ni en este ni en ningún partido del mundo. Lo que sucedió acá es que esta gente específicamente investigada y por lo tanto ahora afirmado conforme a la investigación, utilizaron prácticas corruptas, es decir, utilizar fondos públicos, por ejemplo, claro, utilizar fondos de subsidios a comunidades multiculturales, utilizar el personal y financiamiento del propio parlamento a los efectos de financiar estas prácticas. Bueno, todo eso fue denunciado y me parece muy correcto lo que ha dicho el premier de asumir responsabilidad, sí, él como jefe del partido y jefe del gobierno y condenar esta práctica, adoptar todas las recomendaciones, pero ir más lejos que eso, porque la recomendación del Ombudsman, de las agencias de que investigaron como AIPAC y el Ombudsman, no recomiendan un proceso de legislatura, y yo creo que es muy correcto la propuesta del gobierno de hacer una ley con respecto a esto y reglamentar legalmente contra este tipo de prácticas. Me parece bien.
Sí, como usted comentaba, Daniel Andrews ha condenado esto, ha asumido la responsabilidad y, bueno, se ha disculpado. Pero, bueno, nada más. ¿Cree que esto es suficiente o que debería dimitir Daniel Andrews?
No, esto no es un tema de dimisión, este es un tema de ajustar los tornillos de los procesos de los partidos políticos, y me parece que esto fue una instancia buena. Podríamos decir que esto tendría que haberse dado hace muchos años atrás, no se dio, pero no es un tema de dimisión, es un tema de asumir la responsabilidad, reestructurar y reformar su partido, ayudar a que los otros partidos también puedan reformarse y mejorar en su procedimiento y hacerlo por vía de la ley y ponerlo en forma transparente en el Parlamento para debate, conversación. Y bueno, creo que es lo que hay. Inclusive el Ombudsman y AIPAC no hicieron recomendaciones punitivas del punto de vista de cargos penales contra los que sí fueron hicieron estas prácticas, que es una anomalía muy seria. Es decir, la práctica de utilizar recursos del Estado a los efectos partidarios me parece que es indudablemente condenable. En fin, eso será para las agencias, recomendar o no. Tengo entendido que no se han recomendado, no se han hecho recomendaciones bajo el Código Penal, pero yo creo que la actitud del Premier es correcta, es asumir la responsabilidad, es promover todas las modificaciones posibles y avanzar. Recuerda que es muy importante que el propio Premier instó la expulsión de quienes estuvieron involucrados y fueron comprobados involucrados en las prácticas, ahora sí comprobadas de carácter corrupto.
Sí, una cosa que le quería comentar es que usted mismo en su carrera política se vio comprometido por haber utilizado de forma injustificada cerca de $40,000 de los contribuyentes al reclamar una asignación de segunda residencia mientras era parlamentario. Lo primero, ¿usted devolvió ese dinero como se comprometió
a
hacer?
Yo creo que es una pregunta muy importante la que tú me haces, porque yo me auto, y espero que no lo edites esta parte, espero que no lo edites y te convoco a no editar mi respuesta en su totalidad. Primero, el entonces presidente Telmo Lenguiller se autorremitió a la comisión más poderosa del Estado, que es la Auditoría del Parlamento, que incluye la Auditoría General, PwC, KPMG, y a mi solicitud fue presidida por la oposición, el entonces presidente del Senado Estatal, Bruce Atkinson. La comisión que investigó al diputado Lenguiller por haber hecho el reclamo de ese viático confirmó que el reclamo del punto de vista legal estaba absolutamente correcto. No obstante eso, y yo reconocí que si bien era legalmente mi derecho haber hecho ese reclamo, y está en el reporte público de la auditoría, que por supuesto puedo compartir contigo y con SBS, no obstante eso, es cierto que ese reclamo no fue popular, que no cumplía, por decirlo así, la cultura del pub, como le dicen acá, o en Uruguay diríamos del boliche. Por supuesto que no obstante todo eso, lo más importante para el presidente Lenguiller era mantener presidencia fuera de controversia, dimití, no me pidieron que dimita, dimití, devolví el dinero, pero fui completamente exonerado en el tema legal, no necesariamente en el tema popular, eso es otra cosa.
Bueno, el tema el tema popular o el tema moral, podemos decir aquí también, ¿no? ¿Usted se arrepiente de lo que hizo?
Bueno, yo reclamé algo que me correspondía y hay decenas de reclamos de los parlamentarios. Obviamente, después de haber visto lo que pasó en las redes sociales, si uno pudiese leer el periódico de los lunes, no hubiese hecho ese reclamo. Pero el diputado Languillén no viajó nunca en primera clase y nunca lo publicaron. El diputado Languillén tenía derecho a un auto del Parlamento y utilizaba su auto privado, con su nafta privada. Quiero decir, nunca es popular los reclamos de los parlamentarios, ni siquiera el sueldo, ni los viáticos que puedan reclamar. Si yo tuviese que hacer las cosas de nuevo, por supuesto que no lo reclamaría, a los efectos de evitar una controversia. Pero el diputado Languiller reclamó algo conforme a la comisión de auditoría del Parlamento con el auditor general en la mesa de investigación, reclamó algo que le correspondió legalmente. Punto.
Sin embargo, usted terminó dimitiendo por este caso. Su carrera política terminó.
Porque presidencia no es lo mismo que un ministerio. El referí de un campeonato, un partido de fútbol, no puede estar metido en una controversia de esa naturaleza y lo valoré de esa manera en ese entonces. Y no me arrepiento, por el contrario, creo, reflexionando a través del tiempo, de que fue lo correcto hacer para liberar al Parlamento y la Asamblea de controversias alrededor de presidencia. Si hubiese sido ministro, no presidente, yo hubiese dicho de que me retiro o doy un paso al costado, sujeto a la investigación, y que después de la investigación, que por supuesto me debía dar presunción de inocencia hasta ser encontrado culpable o inocente, tomar una decisión en cuanto al ministerio. En este caso, si yo hubiese sido ministro, como tantos otros casos, no solamente en este país, sino en el mundo, una vez que el reporte que se dio en marzo de ese mismo año, solamente 2 o 3 meses después de la controversia, yo hubiese dicho, bueno, la comisión de auditoría del Parlamento dice que el diputado Languiller está exonerado, por lo tanto hubiese pedido el retorno al ministerio. En el caso de presidencia creo que es diferente. El referí no puede estar metido en una pelea en una cancha de fútbol. Y como se dio de esa manera en las redes sociales, y la prensa, por supuesto, lo cubrió de la manera que lo cubrió, y nadie cubrió, nadie cubrió el reporte de la comisión parlamentaria confirmando de que uno había sido exonerado, nadie, porque eso no es noticia. En fin, esa es la respuesta después de tanto tiempo en cuanto a este tema. Que no tiene nada que ver con el reporte actual ni nada que ver con la investigación, es completamente diferente la situación, sí. Dicho sea de paso.
Sí, por supuesto, es diferente, pero bueno, habla un poco de las prácticas que se han venido dando en el Partido Laborista en Victoria durante los últimos, casi la última década, los últimos 7 u 8 años, ¿no?
No, yo no creo que sea así, son cosas diferentes completamente. Hay decenas de viáticos que tienen los parlamentarios. Y por lo tanto ese fue controversial porque lamentablemente al lado mío apareció otra investigación que sí confirmó anomalía del vicepresidente y entonces nos pusieron a todos en la misma bolsa. Yo no estoy de acuerdo en absoluto, por suerte, y lo confirmé cuando me retiré, me fui con todo el apoyo del partido, me fui con el apoyo del gobierno y me fui bien reconocido y con buenas amistades hasta el día de hoy. El resultado de la comisión, acá hay que aceptar lo siguiente, o se acepta o no se acepta una investigación, y si es eso lo que debe ser el caso o no. En un Estado de Derecho, cuando uno termina en un tribunal, si el tribunal dictamina a favor o en contra, pienso que hay que respetar ese resultado. Uh-huh. Y lo que la recencia que tendría que haber tenido la prensa es haber cubierto ese reporte y haberlo examinado y haberme convocado a una entrevista para hablar de ese reporte, cuestión que no se hizo.
¿Quiere añadir algo más?
No, que me parece que es un buen momento histórico para el partido, para los partidos, para la democracia, para el Estado de Derecho, y creo que vamos a avanzar importantemente porque las recomendaciones del premier son buenas, y pasar una ley a los efectos de las recomendaciones que se hicieron empodera y fortalece las recomendaciones de estas agencias que han investigado y me parece muy bueno. Creo que es una buena noticia para el Parlamento, para los partidos y para el Estado.
Pues Telmo Languiller, exdiputado laborista en el Parlamento de Victoria y expresidente de la Cámara de Representantes del Estado, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo para Radio SBS.
Un abrazo, muchas gracias, muy amable por tus consultas.
Y cuando son las 13 con casi 41 minutos, hacemos una breve pausa y volvemos con más. Australia. El Banco de la Reserva de Australia, el RBA, será revisado formalmente por primera vez en 4 décadas y se va a examinar su cultura, los nombramientos del Consejo de Administración y también los objetivos de inflación. El tesorero federal Jim Chalmers ha dado a conocer los términos de referencia para una amplia revisión de este Banco Central, incluida su tarea principal de mantener la inflación entre el 2% y el 3%. El tesorero afirma que la institución ha prestado un buen servicio al país, pero que la revisión independiente es necesaria y garantizará que Australia tenga el Banco Central más eficaz del mundo. Pero mientras las viviendas siguen siendo subastadas, el gobierno no está convencido de las operaciones del Banco Central. La revisión se produce después de un periodo difícil para el RBA, que bajó el tipo de interés al contado hasta un mínimo histórico del 0,1% durante las primeras fases de la pandemia por el COVID, pero que recientemente ha tenido que frenar el aumento de la inflación con rápidas subidas de estos tipos de interés. Chalmers dijo que también se examinará el desempeño del RBA en el cumplimiento de sus objetivos, una cuestión que resulta delicada, dado que las recientes previsiones del Banco Central sobre la inflación y de sus propios movimientos de la tasa de efectivo no han sido las más acertadas. Sobre esta revisión, Carlos Colina conversa con el economista Charlie Ríos.
Bueno, personalmente no creo que sea necesario, pero siempre es bueno revisar las decisiones que se tomaron en un momento en donde hay incertidumbre. El problema que vamos a tener es que una vez que revisen todas las minutas del Banco de Reserva, van a descubrir que el banco dijo ciertas cosas, pero jamás dijo lo que se había llamado por la prensa de que no iban a subir las tasas de intereses hasta 2024. Y esto es bastante clave, que lo que se había previsto del banco era que la circunstancia positiva durante noviembre-diciembre de 2021 se iba a mantener. Estaba previsto que el crecimiento económico para 2022 iba a superar 5,5%, pero en 2023 se iba a decaer a 2,5%. Esto es lo que nos está indicando, es que el Banco de Reserva ya tenía previsto que iba a tener que ver una suba de intereses. Tal vez no tan grave, pero ya lo veían para 2023, 2024. Las circunstancias se daban también que el crecimiento de salarios estaba reduciendo. En diciembre estaba a 2,5 a 3%. Y en noviembre habían indicado que ese crecimiento salarial era de 3%. Entonces, ahí vemos una diferencia de 0,5%. Pero ese 0,5% era suficiente para ver que potencialmente iba a haber algún cambio. Y después, a comienzo de 2022, vimos un cambio dramático en las circunstancias globales, que fue con la invasión de Rusia a Ucrania. Eso impactó el costo del aceite, que se interpreta como el costo del combustible. Además de eso, teníamos las inundaciones que sucedieron, que impactaron a los comestibles. Y los factores locales y globales fueron los que impulsaron a la inflación a subir.
Bueno, en ese sentido hay críticas en el sentido de que no se esperaba que ocurriera este año, primero, que no se esperaba que fuera tanto. Sin embargo, la economía sigue su camino, la inflación sigue subiendo, se pronostica por el mismo Banco de la Reserva que los tipos de interés van a subir incluso mucho más hacia finales de año y que todas las medidas que se están tomando hasta el momento no van a paliar esta tendencia. En ese sentido, aparte de la revisión, por supuesto que se la va a hacer, la inflación sigue aumentando y sigue teniendo un impacto en la economía. ¿Cómo se espera que el gobierno pueda responder a esta inflación sabiendo que cada vez más es difícil, por ejemplo, llenar el auto con benzina, o incluso cuando uno va al supermercado, los precios de las verduras y de ciertos productos siguen siendo muy elevados. ¿Cómo se puede manejar la economía en ese ambiente inflacionario?
Bueno, el otro aspecto que uno tiene que analizar o considerar es que el Banco de Reserva tiene un implemento, y solo un implemento para frenar, bueno, dos realmente, para frenar la economía. Uno es imprimir billetes o emitir bonos. El otro es la tasa de interés. Durante la pandemia habían emitido miles de millones de bonos, que era para que el gobierno tenga suficiente dinero para pagar a las personas durante la pandemia. Eso se había comenzado a recortar a fines de 2021. La tasa de interés es como un freno, y el emitir bonos no es como apretar el acelerador, es completamente separado, pero no tiene tanto efecto directamente. La tasa de interés sí. El gobierno es quien tiene el acelerador. Y si lo pensás de esta forma, de esta metáfora, tenés dos personas manejando un auto, uno que con el acelerador y el otro con el freno, y el que tiene el freno tiene que tratar de medir o saber medir las distancias y tratar de manejar la economía lo mejor posible. Y la persona con el acelerador tiene que hacer lo mismo. Si los dos no están operando de la misma forma, con la misma información, o hay algún fallo en la comunicación, entonces se va a ver aspectos negativos en la economía. Pero en febrero ya el Banco Reserva dijo que ya esto se aparentaba los 1970s. Y si miramos a la economía que sucedió durante los 1970s, era muy parecido, que la diferencia era que la tasa de desempleo había superado cifras inesperadas. Hoy en día lo que tenemos es una situación donde hay muchísimo empleo, y tenemos que mirar a cuáles son los factores de esta inflación, y son pasajeros. Es muy probable que dentro de un poco tiempo el problema de los comestibles se resuelva, pero el problema de la benzina es algo que no se puede controlar hasta que no se arregle la situación en Ucrania. Y especialmente esta noche se va a saber en Europa qué es lo que va a suceder, porque existe otro potencial global, que es si Rusia no comienza a venderle gas de nuevo a Europa. Si eso sucede, entonces esto va a ser un pánico total. Pero ya el mercado ya tiene previsto ese potencial con el tubo de gas Nord Stream. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros y cómo podemos hacer? Obviamente lo imprescindible es tener más cuidado donde uno compra el combustible, la benzina. Varios países, ciudades existen websites para encontrar el combustible más barato, y tener como ese objetivo de recortar los costos lo máximo posible.
Finalmente, el Banco de la Reserva, sin embargo, sigue subiendo las tasas de interés, y por supuesto el salario mínimo solo subió un 5,2%. Se prevé que sea superior la inflación al 7% al finalizar el año, lo que quiere decir que realmente seguimos perdiendo valor adquisitivo las personas con salarios bajos. ¿Cómo también manejar o qué políticas se pueden poner en lugar para tratar de apalear esta situación para las personas que realmente la están pasando difícil, en tu visión?
Bueno, desgraciadamente siempre fue el objetivo del Banco Reserva mantener el crecimiento salarial bajo, porque eso era lo que a comienzo de los 80s redujo a la inflación, que también causó una tasa de interés que creció a límites récord, pero después de eso tuvimos estabilidad durante los 90s, 2000, 2010, y era bastante estable. De cierto modo, es indudable que se va a tratar, bueno, el gobierno va a procurar que el crecimiento salarial se mantenga, como el Banco de Reserva tiene como objetivo, que crezca, pero que no crezca superior a la inflación. El problema con esto es que si la inflación que tenemos es importada, que es porque viene del costo de combustibles y costo de transporte, dado la pandemia, entonces estos costos se pueden mantener por un tiempo largo, que va a impactar. Es diferente a lo que se esperaba, que se resuelve la situación en Rusia y el combustible baja de nuevo. También tiene que ver muchísimo con lo que hace OPEC, y por eso el presidente Biden fue a Arabia Saudita a tratar de negociar si pueden incrementar la producción, porque al incrementar la producción, eso afecta el precio. Se incrementa la producción, se reduce el precio del combustible. En realidad, en aspectos salariales, el gobierno va a tener que procurar seguir la misma política del Banco Reserva, y eso es pedir que las uniones no suban los salarios tan altos, porque si no vamos a tener una espiral de incrementos salariales, incrementos de inflación, incrementos salariales y más inflación, y eso sucede en Latinoamérica en muchísimas circunstancias y causa hiperinflación. No estoy diciendo que puede suceder acá en Australia, pero corre el riesgo el país de que tienen que mantener eso, controlar los crecimientos salariales en control, mientras la inflación sigue siendo un problema.
Economista Charlie Ríos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
No, muchísimas gracias a ti.
Ahí escuchabas a Carlos Colina con esa entrevista.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.